suena ahí la música que identifica que ya aquí están completos los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar.
Gracias, buenos días, ¿cómo están?
Espero que todos estén algo de comer.
Bien en sus casas. Hoy es ya viernes 14, estamos en mitad de quincena, bastante rápido para mí que va este año. Inmediatamente vamos a entrar en la sesión de locos por el cine con las efemérides del día, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Un día como hoy, 14 ya de abril.
14.
En el año 1969, el drama musical Oliver ganó Oscar a mejor película, mejor dirección, banda sonora y entre otras dos categorías. Katharine Hepburn y Barbara Streisand empataron al ganar ambas mejor actriz principal. Katharine se convirtió en la primera en ganar tres Oscars en esta categoría. En el año 1980, el drama Kramer vs. Kramer triunfó en el Oscar a mejor película, mejor guion adaptado, mejor actor principal, quien fue Dustin Hoffman, mejor dirección, Robert Benton, y mejor actriz de reparto, Meryl Streep. En los estrenos, en el año 2000, se estrenó el drama de horror American Psycho, psicópata americano, dirigido por Mary Harron y protagonizado por Christian Bale, Justin Theroux y Josh Lucas. En la parte de los que son los cumpleaños de hoy, viernes 14, en el año 1973 nació en Nueva York el actor Adrien Brody. Fue nominado al Oscar, los Golden Globe y el BAFTA del 2003 a mejor actor principal por el drama biográfico El Pianista, triunfando únicamente en el Oscar. El año pasado interpretó a Pat Riley en la serie de HBO Max Hora de Ganar. El auge de la dinastía Laker. Este año protagonizó el thriller dramático Manodrome junto a Jesse Eisenberg. A partir del 21 de este mes, o sea, de este mes de, que está corriendo de
abril.
De abril, lo veremos participando junto a Chris Evans y Ana de Armas en la comedia de aventura y acción de Apple TV, Cosette. Y desde junio estará con Scarlett Johansson y Tom Hanks en la comedia romántica Asteroid City. En el año 1977 nació en la ciudad de Nueva York la actriz Sarah Michelle Gellar. Fue nominada a los Golden Globes del 2001 a Mejor Actriz de Serie de Televisión Drama por Buffy, la Casa Vampiro. Este año protagonizó la serie de horror y fantasía de Paramount Plus, Wolfpack. Para finalizar, en el año 1996 nació, al igual que los anteriores, en Nueva York, la actriz Abigail Breslin. Fue nominada al Oscar y al BAFTA del 2007 a Mejor Actriz de Reparto por la comedia dramática Pequeña Miss Sunshine. Este año protagonizó el drama biográfico Miranda's Victim y más adelante protagonizará la comedia Saturday Night de Starlight. Estas fueron las efemérides de hoy, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero.
El ingeniero Celso Guerrero, ese matatán. Tremendo, Celso. Ese actor que tú mencionas, Adrien Brody, ganó el Oscar y todo, pero ese es un clásico ejemplo de actores que no venden. No vende. La película no es un atractivo, no tiene punch. Muy buen actor, pero no tiene punch. No tiene. Igual que Hilary Swank, ha ganado varios Oscars ya, pero no vende. Y la gente, pero ¿y por qué yo no lo veo en película? Porque no venden. Por eso es lo que pasa. Y eso es más que cualquier cosa, eso es un negocio. Eso es la realidad. Bueno, el señor Thierry Frémaux, que es el responsable artístico del Festival de Cannes, no ha incluido ni una sola película iberoamericana entre sus 19 candidatas a la Palma de Oro. El cine español y el cine portugués están relegados también en este año 2023, al igual que el año pasado. Entonces, en lo que se llama Certain Regard, participarán el argentino Rodrigo Moreno con la película Los Delincuentes, la pareja brasileño-portuguesa Joao Salavisa y René Nader Mesora estarán presentes con Craura, y el chileno Felipe Gálvez con Los Colonos en Special Screenings, proyecciones especiales. La brasileña Retrato Fantasma de Kleber Mendonça Filho. Y en el apartado Cannes Premiere se verá la nueva obra del español Víctor Erich, titulada Cerrar los Ojos. Pero repetimos, entre las 19 candidatas al premio principal del Festival de Cannes, que es La Palma de Oro, no está ninguna película iberoamericana. Es decir, que no se sabe si es que le están haciendo el fo. Entonces, vamos a ver si se amplía en las próximas semanas el número de contendientes por la Palma de Oro. El año pasado se agregaron dos más, pero de momento no hay ninguna presencia hispana. Uno que va a aprovechar a Cannes para estrenar será Pedro Almodóvar, que tendrá un cortometraje que es una película, una vaquerada gay, así como aquella de la Brokeback Mountain, Secreto en la Montaña. Dos vaqueros que se enamoran. Entonces, aquella protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. Entonces, aquí son Ethan Hawke y Pedro Pascal. Ese cortometraje se llama como algo así como Una Forma Extraña de Vida y se basa en una canción portuguesa. Porque el sentido central de la obra es que hay gente que vive en una extraña forma de vida, dándole la espalda a lo que son sus verdaderos deseos. Eso quiere decir que tratan de encubrir su ¡au! Y ese cortometraje, repetimos, será estrenado en el Festival de Cannes ahora en el mes de mayo, con Pedro Almodóvar a la cabeza. Dígamelo.
Ahora, en el mes de mayo, viene Steel, que es el documental de Michael J. Fox, donde él muestra su batalla contra el Parkinson. Ese fue el adelanto que ya se lanzó. La producción será estrenada a través de Apple TV en mayo. Y es dirigida por Davis Guggenheim. Ese será como de por allá de Alemania. Michael J. Fox desempolva la historia de su vida y las complicaciones que ha tenido en ella en el próximo documental. Ya lanzaron el primer tráiler ahora la semana pasada. La película incorpora elementos documentales de archivo y guiones, y contará la historia de Fox en sus propias palabras. La improbable historia de un niño de tamaño insuficiente de una base del ejército canadiense que se elevó a las alturas del estrellato en el Hollywood de la década del 80. Ustedes saben que él es bien, bien chiquito. Es la hipnosis oficial, o sea, bien bajito de tamaño. Esta nueva producción a cargo de Davis Guggenheim, ese fue uno que trabajó en Una Verdad Incómoda, Esperando por Superman, o quien la produjo, es el relato de la vida pública de Fox, plagado de emociones nostálgicas y de grandes reconocimientos en el cine, lo cual se desenvuelve junto a su lado personal y privado nunca antes visto, incluidos los años que siguieron a su diagnóstico de Parkinson, enfermedad con la que lucha desde los 29 años. En el adelanto se muestran algunas de las actuaciones más notables de Fox, desde Family Ties hasta Volver al Futuro. El tráiler plasma el rápido ascenso a la fama de Fox, quien durante su juventud era uno de los actores más buscados en la industria. Se puede ver a Michael aparecer en espectáculos nocturnos y siendo premiado por todos lados. Justo cuando estaba en la cima de su carrera, Fox recuerda haberse despertado una mañana para darse cuenta de que su dedo meñique estaba autoanimado, lo que usted podría describir como un temblor, uno de los primeros signos de Parkinson. Recordando la reacción de su esposa a su noticia, Fox sabía que quería seguir trabajando todo el tiempo que pudiera con su familia a su lado y que nadie fuera de sus seres cercanos tendría que saber de su diagnóstico. Tomando las medidas necesarias para evitar que la enfermedad se apoderara de él por completo, Fox dice que no estaba cegado ante su enfermedad, pero que él deseaba seguir en el mundo de la actuación y agregó que nunca renunciaría a sí mismo. En ese momento, él tenía una gran cantidad de proyectos que salían a la luz antes de que se revelara el lamentable diagnóstico de Parkinson, con el que él tiene muchísimos años luchando. Pues no les voy a seguir diciendo más sobre lo que va a traer esta, se puede decir, este documental película de Michael Fox. Espérenlo, que eso viene en mayo. Vamos a un cambio. Antes déjame saludar al Flaco Gutiérrez y volvemos en Locos por el Cine.
Gente que siente y trabaja por una bella nación, cosechando corazones, corazones de algodón.
Es sembrar cada momento, es vivir lo más intenso.
Día a día con amor, dominicano es orgullo y pasión. Mira cómo ondea mi
patria. Bueno, señores, la convención que celebra cada año los propietarios de salas de cine en Estados Unidos, pues están aumentando las medidas de seguridad, los protocolos de seguridad para este año, después que el año pasado hubo algo un poquito extraño con la directora y actriz Olivia Wilde, ya que esta realizadora, mientras estaba ahí sentada, ¿verdad?, frente al público y todo, explicando sobre su película Don't Worry, Darling. Bueno, pues ahí se llegó una persona y le pasó como un sobre manila. Cuando ella lo abre, papeles por la custodia de los hijos, donde le damos la custodia a su ex compañero Jason Sudeikis, el actor Jason Sudeikis, en medio de una presentación que estaba haciendo en el Caesars Palace, allá en Las Vegas. Y le entregaron y dice, se ve ella como asombrada. Mira, mira el papeleo aquí para que tú te vayas olvidando de tus hijos. Entonces, yo tuve acceso de inmediato y pude leerlo con calma. Y le dije, Olivia, cógelo suave. Bueno, no. Esas imágenes de Olivia Wilde abriendo un sobre manila que le fue deslizado a ella, se lo procesaron ahí. Mira esto, se hizo viral en las redes sociales. Incidente que ella más tarde describió como algo vicioso. Este año, las fuentes consultadas por algunas publicaciones norteamericanas dicen que habrá más seguridad. Esto incluye la instalación de guardas, de personas encargadas de alrededor de todo el perímetro del escenario, así como también habrán más encargados de seguridad en las diferentes alas, tanto derecha como izquierda. Adicionalmente, cada estudio que se presente en el teatro del Caesars Coliseum ahora controlará todos los asientos que están en la primera fila. Todo ese tipo de cosas para evitar problemas en esta famosa ya CinemaCon, que es la convención anual que tienen los propietarios de salas de cine allá. Un vocero de esta CinemaCon no comentó sobre estos planes de seguridad, pero lo que se está tratando es de que hayan incidentes cuando arranque esto los días 24, 25, 26 y 27 de este mes. Ahí estarán presentes los grandes estudios de Hollywood como The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal, Warner Brothers y Paramount, que estarán, por ejemplo, la primera película que se va a proyectar será The Flash del universo de DC Comics, protagonizada por Ezra Miller. Estaremos por allá el 24 de este mes de abril.
Oigan, anoche yo no sabía que esa serie que yo me puse a ver tenía solamente 24 horas disponible en la plataforma de Netflix. Y ya son muchos los que han admitido en Twitter haberla visto en de principio a fin. Yo me trasnoché realmente viéndola. Es un tollo. Usted puede verla si a usted le gusta esa mezcla de películas que tienen ese toque de porno sin que el elemento del porno esté en un primer plano. Pero si usted es una mujer siempre con un zapato alto, dándole para allá, pues ahí usted puede ver esa serie que, para ser británica, a mí me sorprendió bastante. Se llama Obsesión. ¿Ok? Está protagonizada, es como tiene como el título como algo así como de suspenso, aunque hay cosas que no quedaron del todo claras. Está protagonizada por Richard Armitage. Consta, ya ahí lo veo, obviamente, de una primera temporada de 4 episodios, y usted podrá verla en menos de 2 horas porque los episodios son cortos. Tiene que durar menos de media hora cada episodio. Porque, como usted comprenderá, si el contenido principal es darle para allá, pues, ¿verdad?, no vamos a durar todo ese tiempo, 4 capítulos en eso. Sin embargo, la recepción de Obsesión está siendo bastante dispar. Mientras algunos consideran que es completamente adictiva, otros admiten haberla dejado en el segundo episodio. Yo la seguí viendo porque fue un poco de curiosidad, porque parecía ser bastante previsible, aparte de que tiene algunos elementos que se parecen a las 50 sombras de Grey, versión femenina, donde se da ese toque de poder sobre una pareja sobre otra, en este caso es la mujer. Pues la crítica, que no es la mía, usted la puede, si usted quiere, véala, pero yo no le digo de que, ay, que vale la pena, usted la ve. De momento, la crítica le está aprobando, pero no deja de llamar la atención que la valoración de la audiencia está bastante por debajo de la media de lo que la prensa especializada le ha otorgado. Así lo demuestran sus primeras puntuaciones en Rotten Tomatoes, con un 40% de valoraciones positivas a nivel de crítica frente a un impactante 14% de la audiencia. Como yo les dije, dice uno de los críticos, alguien ve demasiado porno y decide darle vida. Es rara realmente. Bueno, le voy a decir rápidamente que es Obsesión. Obsesión está basada en la novela Damage de Josephine Hart del año 1991. La premisa de Obsesión atrapará sin dudas a cualquiera que le guste el buen salseo. Esta cuenta la aventura entre un prestigioso cirujano londinense y la prometida de su hijo, que da paso a una obsesión erótica que amenaza con trastocar sus vidas para siempre, y tal cual así fue. En ella no falta el elemento de alguien de la comunidad LGBTHIJKLFM, pero bastante como así, como no es solamente porque esté en la comunidad, sino porque es como muy, muy híbrido, la hermanita. En fin, le empieza con una aventura de la prometida del novio con el papá, y por ahí se va el asunto.
Ahí María se fue.
Va a traer otras secuelas luego, pero es un tollo. Pero bueno, si usted quiere pasar un rato, póngala. Pero no es, no crea que eso tiene ni qué argumento. Y el final es como que, ¿qué? Ok. Ya sabe, Obsesión. Está en Netflix.
Bueno, por ahí se habla ya de la próxima película de 007. Y todo el mundo está esperando a ver cuál es el actor que sustituirá a Daniel Craig después que hizo No Time to Die. Circularon rumores el año pasado de que un actor más joven estaba siendo cortejado y que la edad de la gente va a disminuir considerablemente si se toma partiendo de la era de Daniel Craig. Pero uno de los productores, Michael G. Wilson, parece que dijo, no será tan fácil. Él aseguró a los fans, a los seguidores de la franquicia de James Bond, que será un actor de 30 y tantos años, manteniendo más o menos la tradición. Por ejemplo, cuando Daniel Craig comenzó, era un actor de 30 y tantos años, en el año 2006, cuando hizo Casino Royale. En una entrevista que hizo con Radio Times, quien ha sido por mucho tiempo la directora de casting, la directora de escoger al elenco de James Bond, la señora Debbie Williams, explicó por qué los actores más jóvenes usualmente no encajan cuando se trata de un nuevo de James Bond. ¿Por qué, Benítez? No, dice la señora Debbie Williams, dijo, bueno, cuando comenzamos había algo, una sensación diferente cuando ella, al referirse a la última búsqueda que se hizo de un nuevo agente y que terminó con la selección de Daniel Craig. Estábamos buscando a actores más jóvenes, pero el problema es que no tienen, según ella, la capa, los actores más jóvenes, dice ella, no tiene la capacidad mental ni la experiencia para asumir este papel. No. Porque es una responsabilidad masiva. No, dice la señora, ¿verdad? Ella debe saber más que todo el mundo porque ella tiene muchos años siendo la directora de casting para esta saga de 007. Entonces parece que van a tener que volver para el nuevo agente, van a tener que volver a lo tradicional de buscar un agente de los 30 y tantos años con alguna experiencia acumulada. Eso es lo que va. Vámonos ya, Bezabel.
Una de las los motivos, las razones que decía la señora Williams es que el ser un agente James Bond es sumamente complejo. El casting es sumamente difícil. Con el hecho de Daniel Craig, en un inicio la crítica acabó con él porque decían que él no sabía caminar, que no sabía conducir un vehículo, y con el tiempo él fue superándose y superando incluso las expectativas que tenían los mismos productores de Bond. O sea, dice, eso no es de que la gente se va a parar ahí. Lo que hizo Daniel fue que él siguió trabajando y tranquilamente mejorando cada participación que hacía y duró todos los años que duró. Así que, a decir de la señora Williams, no todos tienen la dureza mental que se necesita para conseguir un papel que conlleva una responsabilidad inmensa como la que es ser el agente 007. Pues, señores, ya con esto despedimos en la sección de hoy en el matutino de Locos por el Cine. Recuerden, el domingo de 4 a 6 de la tarde, Carlos Almanzar y Betsabe estarán esperándolos a ustedes en los trayectos a sus distintos lugares, tanto por 91.1, 91.3. Puede escucharnos también a través de la aplicación de la 91. Estamos en Spotify, me parece. Y el lunes está el programa en diferido en www.la91fm.com. Luego entran
Locos por los clásicos, Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, con lo mejor de la música de todos los tiempos. Por aquí nos encontramos el lunes, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, cuando te volveremos al matutino de la 91. Bye, bye.